eventual gobierno de unidad. Gabriela Piña, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. La reciente polémica desatada en la interna del Partido Comunista a raíz de estas declaraciones sobre Cuba han sacado a la luz una tensión más profunda que una simple disputa sobre geopolítica al interior de esta colectividad en particular. Para algunos es el reflejo, bien digo, de un quiebre ideológico y estratégico dentro de un partido que pareciera estar enfrentando una encrucijada bastante grande en su interna, la interna de la militancia. El detonante, lo sabemos, fue la intervención de Hugo Gutiérrez y Juan Andrés Lagos, dos dirigentes importantes dentro de la colectividad, quienes criticaron con dureza a quienes no comparten su visión sobre el régimen cubano y también cuestionaron al gobierno. Declaraciones que además dejaron en una posición bastante incómoda a la ex candidata presidencial y militante del Partido Comunista, Jeannette Jara, quien tomó distancia durante la campaña presidencial de ciertas posturas más doctrinarias del PC, justamente para ampliar su base de apoyo. Hoy se refirió al tema la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, quien además milita también en el Partido Comunista. Ella evitó, eso sí, referirse a definiciones internas de los partidos, señalando que se trata más bien de materias que no corresponden al Ejecutivo, pero sí se refirió a las tensiones al interior del PC y dijo también, respecto a las críticas al presidente Gabriel Boric, que siempre debe primar el respeto hacia la institución presidencial.
En el debate democrático caben siempre las críticas, las miradas distintas, las diferencias, pero otra cosa son los ataques o las ofensas, ¿no? Más aún cuando se tratan sobre el presidente de la República.
Pero el impacto político de esta controversia fue más allá del Partido Comunista como tal, porque sectores del socialismo democrático han hecho duras críticas a los comunistas, ciertos dirigentes de ese partido, por estas declaraciones que consideran fuera de tono o incluso contraproducentes. Además, figuras del progresismo han puesto en duda la relevancia que finalmente va a tener el Partido Comunista como un actor en un futuro gobierno, o sea, ya de cara al próximo ciclo político con José Antonio Kast en La Moneda. El senador socialista Juan Luis Castro cuestionó duramente las declaraciones de la dirigencia del PC e incluso hizo un llamado al Frente Amplio a tomar posición y a desmarcarse de esas posturas.
Y en ese sentido, las posibilidades de entendimiento con el PC en estas condiciones de un dogmatismo doctrinario enorme, de un anclaje al pasado y de una mirada totalitaria, incluso agrediendo al presidente Boric por las apreciaciones que ha hecho como mandatario, los encuentro inconcebibles.
Una discusión que además es relevante en consideración de que estamos en pleno proceso de reconfiguración política al interior del oficialismo y cada partido también está buscando con quién finalmente se va a aliar de cara al futuro ciclo político cuando ya pasen a ser oposición. Gracias, Gaby. Muy buenas tardes.
En Radiograma, resumen de noticias.
De vergüenza nacional fue calificado el último balance de la Dirección de Presupuestos, que arrojó que de los más de 25.000 funcionarios sumariados por licencias médicas falsas, solo el 1% fue despedido. El presidente Gabriel Boric reconoció demoras en la entrega de viviendas de emergencia a los afectados por los incendios en la región del Biobío. En un nuevo aplazamiento, José Antonio Kast decidió postergar para este sábado la presentación de los subsecretarios y delegados presidenciales ante la presión de los partidos. La Moneda descartó improvisación y admitió interés de otros países en la nominación de Michelle Bachelet como carta de Chile para ocupar la Secretaría General de las Naciones Unidas. La condición planteada por dirigentes del Partido Comunista, Jeannette Jara, sobre Cuba volvió a tensionar el oficialismo justo cuando el sector atraviesa un proceso de reconfiguración política. Exactamente, las 14 horas con 4 minutos.
Estamos en Osorno, Forrahue, Cancura, Miraflores, Las Lumas y muchas otras localidades de la región de los lagos.
Porque todo Chile nos importa. Estamos en todas partes. Donde estés, Biobío está.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
En revisando las informaciones en Radiograma, invitándoles a mantener el contacto con la radio. Para ello, recuerden nuestros distintos canales de contacto. A su disposición, encuentra nuestro WhatsApp +56 642 21 7180, donde nos puedes compartir imágenes, audios o videos. El contacto directo es posible a través de la línea fija 642 21 7180, o también en nuestros estudios de Avenida Manuel Rodríguez 741.
En Radiograma, todas las voces.
Desarrollo, se mantiene la compra del nuevo motor para retomar funcionamiento del sistema sanitario rural de Bahía Mansa, mientras que los vecinos siguen recibiendo agua de forma parcializada. Recordemos que fue la semana pasada que se alertó de la pérdida total del motor de la bomba de impulsión de agua para el suministro de los vecinos, que va desde el río Contaco hacia los estanques de distribución, y que se produjo, explica, a raíz de un alza de voltaje en la alimentación de la máquina. Este problema derivó en el corte del suministro de agua potable a la red, que contempla un estanque de más de 100.000 litros, con 500 arranques, conectados, permitiendo abastecer a unas 750 viviendas. De esta manera, el presidente del Comité del Servicio Sanitario Rural de Bahía Mansa, Nelson Mancilla, explicó que aún se está a la espera de la adquisición del equipo, lo que implica continuar con el reparto de agua en camiones aljibes a los estanques. Explicó Mancilla que la actualización del servicio es necesaria, así como una actualización en el cobro de las prestaciones, considerando, explica, que en 10 años nunca han tenido una actualización de precios.
Las tarifas son muy bajas, estamos prácticamente 10 años que no se han reajustado las tarifas. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística, arroja un aumento de un 50%. Nosotros estamos hoy día, se está cobrando a la población 500 pesos el metro cúbico y 4.000 pesos el cargo fijo, que con eso es muy bajo.
Explicó que el costo de mantención y operatividad no está dejando margen.
En este mes que pasó de consumo de enero, pagamos 4 millones de pesos en luz. Entonces, más 2 millones entre sueldo y cotizaciones previsionales, y ahora pagar 3 millones en cuánto se llama, en el motor, se suma. Entonces, estamos con problemas, pero de alguna forma hay que hacerlo, ¿no?
Dijo que si bien no puede dar a conocer las cifras, considerando que la Dirección de Obras Hidráulicas está detrás de ello, aseguró que está conforme al reajuste del IPC.
Valores indudablemente lo da la Dirección de Obras Hidráulicas. Ya hemos estado en contacto, la idea mía es subir esos valores ya ahora en febrero, porque ya para febrero yo prácticamente ya voy a estar prácticamente sin nada de recursos. Entonces la idea es que ahora con las boletas que se van a emitir ahora en enero, ya yo le voy a colocarle un aviso ahí en cada boleta de que a partir del próximo mes se va a subir las tarifas. Estamos de acuerdo con el monto de la tarifa, solamente falta sacar la resolución que va a emitir la Dirección de Obras Hidráulicas y que lo firme el director.
Recordemos que para retomar el servicio se está a la espera de un nuevo motor que cumpla con las características requeridas para hacer funcionar el sistema de captación y dotar de agua al Servicio Sanitario Rural, ex APR, de Bahía Mansa.
Radiograma.
A fines de marzo estará listo para iniciar operaciones el equipo contra el crimen organizado y homicidios, que ya terminó la captación de interesados, entre los que se cuentan abogados con 5 años de experiencia. También se buscaron analistas cuya profesión puede ser de sociólogo, ingeniería civil e industrial, en ciencias de datos, informáticos, estadístico, contador o administrador público, además de psicólogos o trabajadores sociales, pensando en la atención rápida de las víctimas. La fiscal regional, Carmen Gloria Bitberg, explicó cómo se verá descomprimida la presión que tiene actualmente el organismo.
Descomprime bastante porque este es un equipo que está dedicado a la investigación exclusiva de hechos violentos relacionados con el crimen organizado y consiste en que ante cualquier sitio el suceso ellos se constituyen de forma muy rápida, de forma lo más rápido que se pueda, digamos, están entrenados y están coordinados para eso. Entonces descomprime todas las causas violentas relativas al crimen organizado, por lo tanto va a haber un equipo exclusivo para esos hechos.
El trabajo se sigue realizando con las policías, aunque de todas formas se espera mayor agilidad ante la ocurrencia de hechos violentos.
Te estás informando. Estás en Radiograma.
Bio Bio, la radio.
Mujeres Jefas de Hogar está recibiendo inscripciones hasta el 13 de marzo. Esta iniciativa busca fortalecer la autonomía económica de las participantes mediante distintos talleres y proyectos comunales. El programa está enfocado a mujeres de entre 18 y 65 años que sean jefas de casa, que pertenezcan al 80% según su registro social de hogares, que sean económicamente activas y que postulen en la comuna que se implemente. La directora regional del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, Francisca Pérez, invitó a postular a esta iniciativa.
Quería invitar a todas las mujeres de las distintas comunas en las que se encuentra nuestro programa Mujeres Jefas de Hogar a acercarse, a preguntar, a inscribirse, a interesarse para desarrollar un proyecto propio que le permita fortalecer su capacidad de trabajo, pero sobre todo fortalecer su autonomía económica. El programa Mujeres Jefas de Hogar está orientado a eso, a fortalecer la autonomía económica, y eso es muy importante porque si alguien puede tomar sus decisiones económicas, puede también decidir sobre los otros planos de su vida.
Para postular se puede hacer online a través del sitio web de Cernamec o en cada municipio, dependiendo de la comuna.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Todas las noticias. Radiograma.
Con desazón reaccionó el mundo político de la zona ante el anuncio del cierre de Chilolac en Chiloé. El escenario económico, la falta de apoyos y las malas decisiones empresariales son parte de las críticas. El informe con Cristian Valdebenito.
Cuando se cierra una empresa con la historia y los años de Chilolac, las reacciones surgen, esta vez con una mirada preocupada de parte del mundo político parlamentario. Muy crítico, el diputado demócrata cristiano Héctor Barría insistió en que el país debe considerar acciones proteccionistas.
Hay tratados de libre comercio que los agricultores, sobre todo quienes se dedican al mundo lácteo, no lo entienden porque no le llega ninguna utilidad. Hay una competencia desleal donde este gobierno y el futuro que viene debe poner atención. Importamos productos lácteos con una sobrevaloración o un apoyo desmedido por parte de sus gobiernos, tanto en Europa como en Estados Unidos, donde hablan de libre comercio, pero ellos financian y subsidian a sus empresas locales. En nuestro país a veces somos libre mercado, más papistas que el Papa en este tipo de materias.
Y curiosamente también un rol más protagónico del Estado, planteó el senador de la UDI, Iván Moreira.
Nosotros tenemos que buscar medios para que las empresas en Chiloé que son muy necesarias, no solamente por dar trabajo, porque le dan crecimiento a la isla, haya algún incentivo de parte del gobierno y de la economía para generar mayor inversión. Esta es una pérdida lamentablemente irreversible y va a afectar a muchas familias, a muchos trabajadores y también a muchos productores.
Apoyos insuficientes aún, complementó el socialista Fidel Espinosa, quien lamentó el impacto al empleo chilote.
Es lo que nos pasó con los cierres que tuvimos en el pasado con Nueva Brauna, con lo que pasó en Fresia, con la lechera de Fresia. Yo creo que Chilolac hizo unos esfuerzos por largos años para mantener, ¿no es cierto?, su productividad, para hacer rentable la empresa y lamentablemente las condiciones mismas que se van dando, el tema de la agricultura familiar campesina, que muchas veces recibe un apoyo que es muy todavía pequeño por parte del Estado, también termina causando relaciones directas con este tipo de quiebra. Yo lo encuentro muy lamentable porque se suma a una serie de otras empresas que no pudieron seguir subsistiendo producto de lo mismo.
Y su preocupación por las consecuencias en los productores locales y la necesidad de alternativas en estos complejos momentos, planteó el senador RN Carlos Kuchel.
Reorientar esa producción a otras plantas de distinto tamaño y por último usar la planta de Chilolac como centro de acopio, pero mantener la producción y la ordeña de las vacas, porque las vacas hay que ordeñarlas dos veces al día, todos los días, si no se enferman y les da mastitis. Así es que ahí, bueno, yo estoy consultando a productores grandes qué es lo que se puede hacer y también a plantas lecheras.
La industria lechera está muy concentrada, agregó Kuchel, pensando en la posibilidad de que otras empresas amplíen sus radios de acción y puedan absorber la producción de Chiloé. Ojalá el cierre hubiera sido más ordenado, puntualizó finalmente el parlamentario.
Tu centro de información.
Radiograma.
Dos de la tarde, 16 minutos, continuando con la revisión de noticias. Se desarrolló la quinta mesa de gobernanza del estudio Diagnóstico Territorial Integrado y Plan Maestro de la Zona de Interés Público, ZIP, de Ovejería Bajo. Instancia clave donde se revisó la propuesta final del Plan Maestro y la cartera de proyectos priorizada por la comunidad vecinal. La sesión fue encabezada junto a representantes de servicios públicos, municipio, sector privado y las consultoras BL Bresciani y Cohabitar, responsables del estudio mandatado por el MINBU. El seremi de Vivienda y Urbanismo de Los Lagos, Fabián Nail, destacó que esta quinta mesa permitió cruzar los antecedentes técnicos con las prioridades levantadas desde el territorio.
Hoy día lo que pudimos ver es esta priorización respecto a lo que los antecedentes técnicos nos dicen, ¿no? Las cifras, los datos duros, pero también lo que los vecinos lograron priorizar de acuerdo a sus necesidades. Juntar estas dos cosas y tener un listado concreto de proyectos y gestiones, esto también es súper importante, es fundamental para nosotros porque nos permite armar esta hoja de ruta de lo que viene. Aquí el equipo técnico ahora les toca ordenar toda esta información, presentar este documento, que podamos firmar también, esperamos, ¿por qué no?, un convenio de colaboración con distintos actores, el gobierno regional, distintos ministerio, el municipio.
Nail explicó que, con esta etapa, el estudio entra en su fase final, existiendo ya una coordinación interinstitucional en todo el proceso.
Tenemos harta expectativa de los resultados que se pueden hacer porque los proyectos priorizados son proyectos bastante concretos, tienen bastante factibilidad y también como ministerio vamos a hacer todos los esfuerzos posibles para dejar lo más avanzado cada una de las iniciativas, levantamiento de fichas de cada uno de los proyectos, de las iniciativas de inversión, también el desarrollo y la priorización y el comprometer algunos recursos asociados a mejoramiento de vivienda, viviendas nuevas, el estudio de análisis normativo y cada una de las propuestas que el plan ha dejado de manifiesto.
Desde la consultora a cargo del diseño del Plan Maestro, el director del estudio, Luis Eduardo Bresciani, subrayó que uno de los principales atributos del proceso es que combina participación ciudadana con realismo institucional, lo que permite proyectar su continuidad en el tiempo.
La primera área en proyectos de vialidad que mejoran la conectividad de este sector con el resto de la ciudad. En segundo lugar, en proyectos de espacio público que generan áreas verdes, parques y espacios de encuentro de la comunidad que mejoran las condiciones actuales. En tercer lugar, en proyectos de nuevos equipamientos que mejoran el sector, pero que al mismo tiempo proponen equipamientos que son para todos hornos. Por ejemplo, como la posibilidad de recuperar las infraestructuras patrimoniales que tiene en los terrenos de ferrocarriles con un destino más amplio. Y en último lugar, que hoy día tienen demandas de vivienda en todos hornos, la propuesta del desarrollo de todo este sector para vivienda pública y vivienda para sectores medios.
El proceso considera aún una última instancia fijada para el 5 de marzo, donde se expondrán los resultados finales del estudio. Posteriormente, el plan maestro será consolidado en un documento que permitirá coordinar a ministerios, municipio y gobierno regional para avanzar en la ejecución de los proyectos priorizados.
Radiograma.
En todos los frentes de la noticia.
Los reiterados cortes de energía eléctrica que afectaron a familias de San Juan de la Costa durante 2022 y que fueron acreditados por la justicia como una vulneración a los derechos de los consumidores siguen generando repercusiones luego de que la empresa responsable decidiera apelar al fallo de primera instancia que acogió una demanda colectiva presentada por 51 familias. Los detalles con Priscila Rupayán en el estudio. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Valesca, auditores. Así es, tras conocerse la decisión judicial, el municipio de San Juan de la Costa reafirmó que mantendrá el respaldo jurídico y también acompañamiento a las familias afectadas, considerando que el tribunal estableció incumplimientos reiterados, especialmente en la no reposición oportuna del suministro eléctrico, pese a tratarse de un servicio esencial. El alcalde José Luis Muñoz sostuvo que la resolución confirma un daño concreto a los vecinos y que el municipio seguirá apoyando la causa durante la etapa de apelación que se dio a conocer recientemente.
Nosotros como municipalidad, ¿cierto?, tuvimos una reunión, personalmente sostuve una reunión con las familias afectadas y de las cuales ya existe una resolución en primera instancia donde se acoge esta demanda colectiva y obviamente el tribunal ordena resarcir e indemnizar en este caso a las familias que se demostró que tuvieron, ¿cierto?, un daño con respecto a estos cortes de suministro reiterativos. En este caso el grupo SAESA debió haber cumplido en términos de oportunidad, se demostró que efectivamente el grupo un daño.
El jefe comunal añadió que este respaldo no se limitará a una señal política, sino que se traduce en mantener el patrocinio jurídico municipal mientras el caso sea revisado por la Corte de Apelaciones.
Para que el abogado que está, digamos, colaborando en esta causa mantenga obviamente sus servicios, se haga presente particularmente el próximo martes, dado que el grupo SAESA ha decidido, ¿cierto?, presentar un recurso en la Corte de Apelaciones para poder obviamente seguir obviamente defendiendo su posición en términos de lo que aquí ya se resolvió en primera instancia. Este apoyo se va a mantener por parte del municipio, obviamente vamos a seguir manteniendo ese apoyo. Consideramos que justicia, ¿cierto?, se debe obviamente mantener esa resolución que se adoptó en primera instancia.
Desde SAESA, en tanto, indicaron que ya ingresaron los antecedentes en el marco del recurso de apelación y que continúan siguiendo el desarrollo del proceso judicial. Junto con ello, señalaron que mantienen su compromiso con la continuidad y calidad del servicio, así como con el fortalecimiento de sus planes de mantenimiento, inversión y respuesta ante eventos climáticos complejos. El caso ahora quedará en manos de la Corte de Apelaciones de Valdivia, mientras las familias afectadas continúan a la espera de una resolución definitiva.
Muchas gracias, Priscila. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Si viajas hacia Argentina por el complejo fronterizo Cardenal Zamoré, recuerda, para los trámites en control migratorio, si viajan menores de edad sin sus padres, se debe presentar certificado de nacimiento y permiso notarial, junto a cédula de identidad o pasaporte vigente y en buen estado. Un mensaje de la Delegación Presidencial Provincial de Osorno.
Todo lo que necesitas saber está en Radiograma.
Continuando con la revisión de noticias, la Seremi de Salud de Los Lagos detalló las acciones de fiscalización y control sanitario desarrolladas respecto de la planta de compostaje ubicada en el sector crucero de la comuna de Purranque, en el marco de las denuncias presentadas por vecinos del sector. La Seremi Karin Solís explicó que el trabajo de la autoridad sanitaria incluyó fiscalizaciones periódicas, inspecciones en terreno, muestreos de agua y apertura de sumarios sanitarios. Algunos de ellos son realizados en conjunto con la comunidad y otros con otros organismos fiscalizadores.
Nosotros partimos el año pasado con muchas fiscalizaciones desde inicios del año, en donde se fueron demostrando incumplimientos, muchas denuncias que hemos atendido en su totalidad, inicialmente donde pudimos fiscalizar inclusive junto a vecinos del sector de la localidad de Crucero, donde vimos y revisamos cuerpos de agua que estaban impactados, estuvimos realizando sumarios sanitarios, en marzo, por ahí el 17 de marzo, recuerdo que también hicimos inspección y muestreo de los abastos de aguas del lugar.
Dentro de este proceso, la autoridad precisó que en marzo de 2025 se efectuaron inspecciones y muestreos microbiológicos y físico-químicos de los sistemas de abastecimiento de agua del sector, los que permitieron definir la continuidad operacional en ese momento. Sin embargo, el seguimiento posterior derivó en medidas sanitarias más restrictivas ante el manejo y acumulación de residuos. En ese contexto, la Seremi decretó una prohibición de ingreso de nuevos residuos a la planta, la que luego fue objeto de fiscalizaciones de seguimiento, constatándose incumplimientos que agravaron la situación administrativa de la empresa.
En algún minuto se levantó una medida de sanitaria de prohibición de ingreso de nuevos residuos a las instalaciones porque los malos olores también fueron producto de que ellos tenían mucha acumulación de residuos. No había un flujo de entradas y salidas. En esa ocasión hicimos prohibición de funcionamiento.
Posteriormente, y ante nuevas denuncias, se iniciaron nuevos sumarios sanitarios y se establecieron medidas provisionales coordinadas con la Superintendencia del Medio Ambiente, las que incluyeron la detención del funcionamiento con respaldo del Tercer Tribunal Ambiental. La Seremi indicó que actualmente el proceso es liderado por la SMA, mientras la autoridad sanitaria se mantiene en coordinación y en estado de alerta, realizando nuevas fiscalizaciones cada vez que se ingresen denuncias, las que pueden constituirse como agravantes en los procedimientos en curso.
A esta hora, Radiograma.
El director del Servicio de Salud Osorno, Rodrigo Alarcón, confirmó que la red asistencial tiene todos los protocolos establecidos para el resguardo de la población, los funcionarios y el recinto en casos de resguardo judicial en contra de imputados. Esto dice directa relación con el caso del hombre acusado de cometer el homicidio de un ciudadano colombiano al interior del campamento Dignidad en Franque y que derivó con heridas hasta el hospital de Osorno, lo que derivó en resguardo de gendarmería y policial por amenazas que se conocieron llegaron al principal recinto asistencial. De esta manera, Alarcón, en primera instancia, clarificó que como red están en toda obligación de atender a toda persona que requiera asistencia, sobre todo de urgencia, independientemente de su situación judicial. Junto con ello, dijo que el protocolo está coordinado con los distintos servicios.
Nosotros estamos obligados a atender a las personas con problemas de salud independientemente de su condición judicial. Y a veces nos encontramos con condiciones más complejas y a veces nos encontramos con condiciones más publicitadas que puede que hayamos tenido otro reo en similares condiciones antes y hayamos hecho lo mismo y nadie se haya dado cuenta. Dentro de eso, decirle que los ejes centrales son que, claro, tenemos que proteger la integridad de nuestros funcionarios, contamos con la ayuda de carabineros y gendarmería y que tenemos protocolo para ello.
Además, explicó que por el bien del funcionamiento de los protocolos de seguridad no se puede entregar mayores detalles de ellos. Llamó a la tranquilidad y el buen funcionamiento del servicio.
Por lo tanto, lo que le puedo decir es que nos preocupa, que tomamos las medidas, que están tomadas las precauciones, que esperamos que no pase nada, que nuestros funcionarios tienen las instrucciones y que los organismos policiales y de gendarmería tienen claridad de lo que tienen que hacer, y en ese sentido nos sentimos acompañados y protegidos.
Hay que mencionar que el principal recinto asistencial de la provincia, el Hospital Base de Osorno, entrega la atención para las distintas situaciones de gravedad que ocurren en la provincia, teniendo a los profesionales capacitados para los procedimientos que se requieran.
Todas las noticias. Radiograma.
En Radiograma, cultura y espectáculo.
La provincia de Osorno ofrece una nutrida agenda de actividades gratuitas y abiertas a la comunidad, con propuestas que cruzan el arte, la cultura y la celebración en distintos puntos del territorio. Vamos a conocerlo en nuestra cartelera cultural con Carolina Collao.
Este jueves se dio la tercera sesión del taller de bordado en la Biblioteca de Ragüe Alto, en calle Juan de Dios Hernández, y estará a cargo de la profesora Paulina Figueroa desde las 15:30 horas. Así nos cuenta la encargada del recinto, Maritza Mayer.
¿Qué es lo que hay que traer? Material, lo que tengan en la casa, solamente quizás un pedazo de tela, unos hilos, tijeras, como lo esencial que uno tiene en un costurero en su casa, digamos. Y este es un taller de bordado experimental, aquí sirven todas las técnicas.
La exposición Arte, Campo y Mar, un viaje cultural con la Fundación Acompaña Chile, que reúne obras de 10 artistas quienes muestran las tradiciones rurales y marítimas de la región. Está disponible hasta el viernes en el hall de la Corporación Cultural de Osorno. Este viernes se inaugura la exposición Pucatrihue, su cultura, su pesca y su mar, del colectivo Crea Bisur, que aborda el paisaje costero, la memoria y el trabajo ligado al mar desde diversas miradas artísticas. Estará disponible hasta el 27 de febrero en la Sala de Artes Visuales Osvaldo Thiers, en el Centro Cultural de Osorno. La literatura también se suma a la programación con la presentación del libro Zapping, un poemario fragmentado que reflexiona sobre temas actuales, políticos y sociales, desde una propuesta intensa, provocadora, del escritor Carlos Aguilar. La actividad contará con la participación de la escritora Roxana Miranda este jueves a las 19 horas en la Sala Bar del Centro Cultural de Osorno.
El zapping tradicionalmente es cuando uno estaba viendo televisión y pasaba de canal a canal, ¿no? Entonces, con ese juego, de ese ritmo, fui ideando un libro de poesía donde los textos tienen esquirlas de esos de tema y...
Purranque vivirá con voces locales con su segunda versión del Festival de la Voz en el Estadio Municipal a las 19 horas. Conjuntos folclóricos y artistas locales animarán la fiesta para en la noche dar paso a la presentación de Los Chamacos y el grupo Amar Azul. Y continúa el Festival Nacional de la Cereza en San Pablo. Partió temprano con el 15º Campeonato Nacional de Rayuela y seguirá hoy con la Noche Ranchera en la Plaza de Armas en la comuna. Los artistas a cargo del evento serán Silvia Salazar, el Charro Pancho López, los Aguilillos del Norte, los Reales del Valle, y cierra la jornada los Charros de Luchito y Rafael. Vamos a la provincia del Ranco. Hasta el domingo 8 de febrero se realizará la 15ª versión de la Feria Ranco Diseño en el Gimnasio Municipal y la Costanera del Lago Ranco. Así lo cuenta Roxana Sandoval, gerente de la Corporación Cuenca Lago Ranco.
Ranco Diseño, bueno, tiene una característica ya reconocida, particularmente también bastante expositores de la zona, con artesanía en madera, mueble, piedra y el área textil.
Entre las actividades destacadas de este jueves se encuentra el lanzamiento del tráiler del documental Alas para Margot a las 17 horas y el Sunset Ranco Diseño. Programación que encuentras en las redes sociales de Ranco Diseño. Finalmente, Río Bueno celebra los 248 años y lo celebra con la nueva versión de la Semana Río Buenina. Este jueves, desde las 20:30 horas, se presentarán Supernova, DeLoreans, Talismanes del Ritmo y el cierre estará a cargo del Llanero del Ñuble. Todas las actividades son gratuitas y abiertas a la comunidad.
Yeah.
Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Ya que hoy inicia la semana Río Buenina, vamos hasta Río Bueno a conocer cómo estará el pronóstico del tiempo para esta jornada. Mayormente nublado, 18 grados es la temperatura actual, se espera una máxima de 19 a eso de las 5 de la tarde, se espera alcanzar dicha temperatura. En estos momentos, humedad del 41% y vientos que llegan hasta los 13 kilómetros a la hora. Y si usted quiere ir hoy día a San Pablo, mayormente nublado, 18 grados es la temperatura actual, probabilidad de lluvia del 0%, humedad que alcanza el 41% y vientos que llegan hasta los 14 kilómetros a la hora. Para esta jornada se espera una máxima de 19 grados en San Pablo. Finalmente, en Osorno, 17 grados es la temperatura actual, humedad que alcanza el 44% y vientos que llegan hasta los 13 kilómetros a la hora. Se espera una máxima de 18 grados para Osorno.
Sociedad Concesionaria de Los Lagos presenta en Biobío informe de carretera Ruta 5, tramo Río Bueno-Puerto Montt.
Hay trabajos que se mantienen a lo largo de la ruta en el sector Llanquihue, en el kilómetro 1000 y en el kilómetro 994. En ambos puntos se producen angostamientos no desvíos, se trabaja la calzada de norte a sur hasta las 18 horas. Por su seguridad, conduzca con precaución, atento a las condiciones del tránsito del momento, respetando la velocidad y al vehículo que antecede. Se recuerda el uso obligatorio tanto del cinturón de seguridad como el de las luces bajas diurnas encendidas. También se recuerda a los propietarios de los predios colindantes a la doble vía su obligación de mantener cerrados y en buenas condiciones cercos y accesos a dichos predios a fin de evitar la salida de todo tipo de animal a la ruta y evitar accidentes. Para cualquier consulta o emergencia, se encuentran disponibles durante las 24 horas los teléfonos SOS, ubicados cada 2 kilómetros en todo el tramo concesionado, como también los teléfonos 652-423414 o 652-423415, correspondientes al centro de atención.
Esta información fue proporcionada por Sociedad Concesionaria Los Lagos.
Exactamente, las 2 de la tarde con 37 minutos. Gracias por su confianza, compañía y sintonía. Hasta aquí la segunda edición Radiograma Mediodía. En breve llega Biobío Deportes.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Biobío, Radiograma. Biobío Deportes es una presentación de Nueva Banca Preferencial de BCI. ¿Te sumas?
¿Qué ha pasado en Chile y el mundo en el ámbito deportivo? Tomamos contacto con Rodrigo Ritt. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, para contarte la historia sin fin de este partido entre Huachipato y la Universidad de Chile.
A ver,
lo que se sabe es que hay una... Al parecer se estaría aceptando por parte de la delegación presidencial de la región del Biobío jugar el día domingo a las 12 del día sin público. Y como se decía que había riesgos, entre comillas, del tema de los incendios por lo que hay circundando al estadio CAP de Talcahuano, con un carro de bomba ahí en el sector, para que efectivamente se pueda definitivamente jugar ese partido sin público, ni siquiera abonados de Huachipato. De todas maneras, se está viendo una alternativa también en Chillán, porque si es que se bajara esta opción, finalmente Chillán también es una alternativa. Así que vamos a ver. Además, la Universidad de Chile hoy día ha enviado un documento donde se querelló contra 13 barristas más y ya van 25 sancionados por los demandes ante Audax. Es un comunicado con fotografías y con identificación de las personas, con su RUT y con las iniciales de los nombres. Son 9 sobre 18 años, los otros no están mencionados, pero ahí está. De todas maneras, vamos a ver qué pasa con eso, pero me parece que es la forma de identificar y no dejar entrar más a estos vándalos, porque no son barristas, sino que son vándalos en el fútbol. Nos vamos al partido del Betis, que busca meterse a las semifinales de la Copa del Rey. Va a enfrentar al Atlético Madrid, que no le ha ido nada bien a Pellegrini contra el Cholo Simeone, que es el técnico, que justamente habló de la importancia de este partido, el técnico colchonero.
Sabemos cómo juega el Betis, está claramente su búsqueda demostrada en todos los partidos cuál le toca jugar, y no nos imaginamos otro escenario que el que conocemos. Así que tendremos que estar fuertes e intentar llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño.
Este partido es a las 5 de la tarde y el que gana pasa directamente a las semifinales. Copa Davis acaba de llevarse hace unos minutos el sorteo entre Chile y Serbia, que va a estar jugando, recordemos, a partir ya de mañana a las 6 de la tarde. Son los dos primeros singles. Y ojo que el Nico Massú optó por Alejandro Tavilo como singlista número 1 y Tomás Barrios Vera como singlista número 2, dejando afuera al Nico Jarry y a Cristian Garín. Jarry viene lesionado, Garín afectado por el tema de la muerte de su padre, probablemente ahí pueden estar las razones. Lo concreto es que abre la serie mañana el número 2 de Chile, Tomás Barrios, frente al segundo, al primer singlista de, el conjunto rival. Estamos hablando, por supuesto, de Serbia, que es Dusan Lajovic, número 123. De ahí va a jugar Tavilo y ya a partir del sábado el doble si los dos singles, si es que es necesario. Así que vamos a estar atentos con aquello. Y en los Juegos Olímpicos de Invierno, ya mañana es la inauguración oficial, hay 3 chilenos, porque recordemos que uno se tuvo que bajar por lesión. Estamos hablando de Matilde Schwenke, que es esquiadora, de Sebastián Endrestad, que es fondista, y de la especialista en Sky Cross, Stephanie Hofroy, quien justamente habló de la posibilidad de estar disputando estos juegos sin uno de los referentes, que es Henrik von Appen, quien se tuvo que bajar por lesión en la Copa del Mundo de Suiza, no va a estar presente, y esto lo lamentó su compañera en diálogo con la radio.
Siento mucho la baja de Henrik. Personalmente viví algo similar hace 4 años. Tuve que bajarme también de los Juegos Olímpicos. Fue 6 semanas antes de los Juegos. No fue tan encima como él. Lo siento mucho también por nosotros como nación, porque creo que tenía muchas chances de conseguir un buen resultado, quizás el mejor de su carrera en estos Juegos.
Sí, estaba a muy buen nivel, lamentablemente no va a estar presente. El inicio de los chilenos va a ser el día domingo, así que vamos a estar muy atentos contándole todo lo que pase.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay un destino preferido, hay un vuelo preferido. Y donde hay un vuelo preferido, están los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Disfruta tu próximo viaje con acceso a más de 1,000 salones VIP en todo el mundo. Además, aprovecha 0% de comisión internacional y acumula cashback en todas tus compras en el extranjero con tarjetas de crédito BCI. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Bio Bio Deportes fue una presentación de Nueva Banca Preferencial de BCI. ¿Te sumas?
Lo hacemos.
Hey, little girl, is your daddy home? Did he go and leave you all alone? I got a bad desire. Oh, I'm on fire. Tell me now, baby, is it good to you? And can he do to you the things that I do? Oh, no. I can take you high. Like someone took a knife, baby, edgy and dull, and cut a six-inch valley through the middle of my skull. At night I wake up with the sheets soaking wet and a freight train running through the middle of my head. Only you can cool my desire. Oh, I'm on fire.
Escuchar Bio Bio suele ser un hábito que pasa de generación en generación.
¡Socio! ¡Tenemos tremenda noticia! ¡Nuestra nueva app! Búscala como Central Mayorista, descárgala hoy mismo y abastece tu negocio fácil y rápido. ¡No pierdas más tiempo! Replica tus compras anteriores, revisa tu historial, recibe notificaciones de precios bajos y mucho más. Está disponible en App Store y Google Play. Disfruta ahora los precios bajos de Central Mayorista, desde donde quieras.
A Bio Bio la hacemos con cariño.
He's been telling me everything.